Udelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la Udelar en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la Udelar en todo el país.
Muy buenas tardes, esto es Udelar en todo el país, donde en los próximos 30 minutos les vamos a acercar la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior. Este es un programa en conjunto de todas las unidades de comunicación de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior, que conformamos la Red de Comunicación de la Udelar en el Interior, a cargo de la conducción y producción de este programa.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la Udelar en todo el país.
Hoy, 24 de septiembre, hemos comenzado el programa 20 de Udelar en todo el país. En el noreste, vamos a conocer en los próximos minutos las ofertas de enseñanza del Centro Universitario de Rivera y también cómo se están preparando para la Expo Duca en esa localidad. Luego vamos a viajar hacia el litoral norte para conocer el trabajo del Centro de Atención en Psicología Afirmativa de la sede de Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte. Y vamos a finalizar este programa en el este del país para conocer la multiplataforma participativa Bien de Acá, del Centro Universitario Regional del Este. Y como siempre, la música de los artistas locales de diferentes puntos del país que estamos compartiendo con ustedes.
Estudiantes en acción, las voces de alumnas y alumnos en movimiento.
Comenzamos desde el noreste del país para conocer más sobre la oferta educativa del Centro Universitario de Rivera. Por eso, en los próximos minutos vamos a recibir al docente Gabriel Freitas. Él es asistente de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. También licenciado en Recursos Naturales, una de las carreras únicas de la universidad. También está finalizando la maestría en enseñanza universitaria y es ayudante en el Laboratorio de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias con cargo en Rivera. Le damos las buenas tardes a Gabriel Freitas. Buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
La idea de esta nota es conocer un poquito más sobre la oferta de enseñanza que hay en Rivera y cómo se están preparando para la Expo Duca allí en esa localidad. Hay muchas opciones para estudiar en Rivera. Contanos cómo es este trabajo de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y yo, ¿qué podría estudiar en Rivera, no? ¿Cuál es la oferta de enseñanza en el Centro Universitario de Rivera?
Sí, bueno, personalmente creo que a lo largo de estos 17 años de existencia del Centro Universitario de Rivera se ha venido configurando a través de distintos procesos una oferta de enseñanza que bastante diversa, tanto en las áreas del conocimiento de las carreras que acá se dictan, como en los tipos de programas de enseñanza. Sí. Desde ese proceso que empieza ya por el año 2002-2001, con 5 o 6 carreras, algunas de esas carreras se mantienen, se generaron otras nuevas y otras en el proceso dejaron de enseñarse. Pero ¿cómo dejaron de dictar? Como te decía, se fue configurando igualmente una oferta que es bastante diversa y que tiene, por ejemplo, se edita acá en el Centro Universitario de Rivera, en el área de la salud, la licenciatura en enfermería, con una duración de 4 años, que permite el ingreso con un bachillerato completo en orientación, que es además de las carreras más numerosas que tiene el Centro Universitario de Rivera. Se edita también la licenciatura en educación física, con una opción particular, que es la opción prácticas educativas, o sea que tiene como una orientación hacia la docencia en educación física, editada por el ICEF, con una duración también de 4 años. Después tenemos en el área de las ciencias de la naturaleza y el hábitat 2 carreras que dicta la Facultad de Ciencias. Una de ellas es la Tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales, con una duración de 2 años y medio. Y la otra es una oferta de grado, digamos, que es la Licenciatura en Recursos Naturales, que tiene una duración de 4 años. También en el área de las ciencias de la naturaleza, digamos, hay una carrera de tecnólogo, que llamamos tecnólogo a los títulos compartidos entre la universidad y UTU, ¿verdad?
Sí.
Que es una carrera que se llama Tecnólogo de Madera, claramente vinculada a una de las principales explotaciones que tenemos en la región, que es la actividad forestal, que tiene una duración de 2 años y que tiene un perfil de formación de personas vinculadas a la industrialización de la madera. Después tenemos la licenciatura en Biología Humana, que se edita en muchas sedes del país, que es una carrera con un fuerte componente interdisciplinario, depende de varias facultades. También tenemos una carrera que es bien nueva, se edita por lo menos en esta sede desde el año pasado, que es la Tecnicatura en Artes Plásticas y Visuales, de la gente de Bellas Artes, una propuesta también de 3 años, una carrera relativamente corta, con un plan de estudio moderno muy interesante y que ha atraído bastante la atención. Y por último tenemos también un ciclo inicial optativo en el área social, que eso es una trayectoria de ingreso, una trayectoria breve de 1 año, de 90 créditos a la universidad, que permite al estudiante, después de cursado, poder seguir su formación en distintas carreras del área social, ya sea principalmente en Tacuarembó, que es en la región donde están las carreras del área social, o en otras sedes del interior, o incluso en Montevideo. Ese es, en términos generales y muy resumidos, la oferta de enseñanza. Gran parte de esa oferta se dicta solamente en el Centro Universitario de Rivera. Era una apuesta de la universidad en su estrategia de descentralización, tener carreras propias de la sede, y eso hace con que, felizmente, creo yo, hoy incluso algunas de estas carreras reciban estudiantes de Montevideo que vienen a estudiar a Rivera, y tenemos incluso egresados de licenciatura de Montevideo que vinieron a estudiar acá. Creo yo que es parte de ese proceso que, si bien lento, va ya generando algunos resultados que son muy interesantes, muy importantes.
Y en este caso nombraste, bueno, la licenciatura en Recursos Naturales, que tú sos egresado de esa licenciatura. Contanos qué particularidades tiene, por citar alguna de esas carreras únicas, ¿no? Licenciatura en Recursos Naturales, Tecnicatura en Artes Plásticas, también de Tecnólogo en Madera. Carreras únicas que solo se pueden estudiar en el interior del país, como tú decías, en este proceso de descentralización. ¿Qué particularidades tiene Recursos Naturales, por ejemplo?
Bueno, una de las particularidades, en términos generales, el perfil del egresado de esta carrera está en estrecho vínculo con el de la Tecnicatura en Recursos Naturales, que es una experiencia más antigua, del año 2002. La licenciatura empezó en el año 2011, y esencialmente tienen que ver el perfil del egresado con el asesoramiento, el apoyo, la generación de investigación en el uso razonable y sustentable de los recursos naturales. Entonces el egresado recibe o se forma en distintas herramientas, diagnóstico y conceptuales operativas en distintas áreas que tienen que ver con la gestión de los recursos naturales, que, como el mismo nombre lo indica, es una formación bastante amplia. Esta carrera, como todas las demás de esta sede, está estructurada en torno a ejes, mejor dicho, a áreas temáticas y con un sistema de créditos, lo cual le ha permitido que haber recibido estudiantes que han realizado cursos en muchas otras instituciones, incluso en universidades en el lado brasileño, y creemos que eso ha enriquecido bastante la formación. Y ha hecho incluso que hayan venido estudiantes desde México a cursar semestres de esta licenciatura en Rivera.
Bien.
Y es uno de los casos que en los que Rivera ha recibido estudiantes de Montevideo. Hoy tenemos 2 o 3 egresados que vinieron de Montevideo a hacer específicamente esta carrera y ahora regresaron a Montevideo. Y bueno, y gran parte de los egresados hoy de esta carrera, que creo que eso también es un aspecto interesante, un resultado, un producto, si se quiere, de la presencia de la Universidad del Interior, ya se encuentran avanzando a programas de posgrado. La mayoría de los estudiantes, de los egresados, perdón, de esta carrera, están insertos en programas de posgrado, o sea que en el corto plazo ya tendremos algunos magísters y, con un poco de suerte, avanzando doctorados. Creo que eso es un punto de inflexión muy importante para la presencia universitaria en el noreste del país.
Y en este marco, ¿qué ventajas consideras que tiene estudiar en el interior y también, bueno, algunas desventajas que tiene? ¿Cómo es lo que consideras desde tu experiencia y también desde la experiencia de la unidad y el relacionamiento con los estudiantes?
Yo diría que entre las ventajas creo que justamente esa diversidad de enfoques, de niveles de formación, de niveles de titulación y de áreas de conocimiento que se integran en la oferta de enseñanza del centro universitario, es en definitiva una riqueza. Eso asociado a las políticas de flexibilización de la universidad permite que el estudiante tenga la posibilidad de cursar materias en otras disciplinas que de otra forma calculo yo que hubiera sido bastante difícil, incluso por un tema de separación geográfica a veces entre las facultades. Acá ellos están en contacto permanentemente, comparten la sala informática, comparten la biblioteca, comparten proyectos de extensión estudiantiles, comparten innumerables actividades que hacen con que ellos se entreveren y se avance un poco a esa cuestión de la interdisciplina. Otra ventaja creo yo que, a pesar de que el centro universitario hoy ya tiene cerca de 2.500 inscripciones activas, aún se mantiene ese nivel de proximidad entre estudiantes y docentes, y creo yo le da otra calidez a la formación universitaria, que de alguna forma en la masividad se pierde. Desventajas, creo que hoy en día las principales dificultades las tienen justamente los estudiantes que vienen de otro departamento. Rivera es aún una ciudad, a pesar de que hoy ya con la presencia consolidada de la UDELAR, con una presencia importante de la Universidad Tecnológica y de otras instituciones terciarias, aún carece de una infraestructura, de una estructura con facilidades para estudiantes del interior del departamento y de otros lugares del país. Creo que ese es un aspecto que a veces genera algunas dificultades, pero que bueno, gradualmente con el desarrollo, con el crecimiento, esas cosas se van subsanando.
Seguro, y también con la nueva sede que se va a inaugurar, bueno, se inauguró, pero va a empezar en funcionamiento dentro de poco. Hay diferentes aspectos que desde Rivera se está avanzando y mucho. También preguntarte, Gabriel, sobre las ofertas de educación permanente que el Centro Universitario de Rivera tiene varias.
Sí, bueno, ese es otra de las cuestiones vinculadas a enseñanza que se pueden integrar a la oferta de carrera, más allá de que evidentemente estos cursos se vinculan a formación de posgrado, de actualización profesional, bueno, hacen parte de la oferta de cursos, que tiene la gran ventaja de permitirnos acercar a los egresados de todas las carreras universitarias acá de Rivera, tenerlos vinculados a la universidad. Es otro de los rubros donde yo estimo que el centro universitario ha dado un desarrollo importante. Ya ha pasado en pocos años de tener 5 o 6 cursos de educación permanente, principalmente editados por docentes viajeros, a hoy tener casi más de 20 actividades entre cursos y otro tipo de actividades de educación permanente, y la mayoría de ellas promovidas por docentes radicados. Creo [S2] Bien. [S1] Que eso es un aspecto muy interesante. Y allí se ha elaborado una propuesta que es tan diversa como las carreras y los grupos de investigación que acá hay radicados. Tenemos desde propuestas orientadas a la enseñanza, dictadas desde gente de educación física, hasta propuestas vinculadas a la enseñanza también de las matemáticas, propuestas por docentes de matemáticas del Centro Universitario de Rivera, otras propuestas que están relacionadas a investigación en el área de salud, que integran a investigadores cuantitativos de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, ha sido una oferta que ha venido en crecimiento y que hoy ofrece una gama que pienso yo que es bastante rica y variada, y que está en crecimiento y en desarrollo, contando siempre con el asesoramiento, el aporte y el apoyo fundamental de los compañeros de la Comisión Central de Educación Permanente y de la Unidad Central de Educación Permanente.
Bien. Por último, Gabriel, consultarte sobre la Expo Duca, que se va a realizar el 4 de octubre allí en Rivera, en el Club Sarandí Universitario. ¿Cómo viene esa organización? ¿Qué podrán encontrar los y las estudiantes que visiten? Y especialmente, bueno, las ofertas de Rivera ya las conocimos, pero conocer un poco el trabajo organizativo de la Expo.
Bueno, sí, efectivamente el 4 de octubre se va a realizar la Expo Duca. Para eso se ha conformado una comisión que viene trabajando desde hace 2 o 3 meses, una comisión interinstitucional donde están la Universidad de la República y particularmente la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, que es quien representa al Centro Universitario de Rivera, pero hay también otras instituciones que comparten esa organización. Está allí la Universidad Tecnológica, el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia Departamental de Rivera, el Ministerio de Desarrollo, en fin, una serie de instituciones que se han puesto al hombro de la organización de esta actividad y que está generando bastante expectativa porque, bueno, es parte del hacer llegar a los estudiantes de esta región del país, que recordemos es una de las regiones con algunos de los indicadores más complejos socioculturales, las posibilidades de estudio, de acceso a oferta de enseñanza, no solamente dentro de la región oeste, pero sino también en todo el país. Recordemos que la UDELAR está presente no solamente con la oferta de carreras en la región noreste, sino que además también con la oferta de carreras en Montevideo, con toda la oferta de becas y de posibilidades que ello ofrece. La idea este año es, vamos a tener un plus si logramos avanzar en eso en la organización, que es que no solamente tendremos la feria central allí en el Cruz Arandino Universitario, sino que si todo corre bien podremos tener algunas actividades en este espacio geográfico de la ciudad que hemos llamado el Polo de Educación Superior de Rivera, que es donde está este nuevo edificio de la UDELAR, está la Universidad Tecnológica, está el Polo Educativo, el Polo Tecnológico de UTO, y el CERP, ahí ocupamos un espacio geográfico de instituciones terciarias, y contamos con poder organizar algunas actividades ahí y que los estudiantes estén en movimiento entre la feria que va a estar en el centro de la ciudad y estas instituciones haciendo recorridas y demás. Así que hay muchas expectativas en torno a ese día, el 4 de octubre.
Bien, muchísimas gracias Gabriel por estos minutos y queda hecha la invitación para el 4 de octubre y para todos los y las estudiantes que quieran estudiar determinadas carreras particulares pueden hacerlo en el Centro Universitario de Rivera. Gabriel Freitas, docente de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio, un saludo a todos.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar y en Instagram, Udelar en todo el país.
Banda Praxis con el tema Cuarto Oscuro, banda de rock alternativo oriunda del departamento de Rivera, integrada por Lucas Samuel Rosa en guitarra y voz, Esteban Alves en el bajo y Santiago Pimentel en la batería. Cuarto Oscuro desde Rivera, suena Praxis.
Aunque a veces solo quiero llamar la atención, no me juzgues, siempre se puede volver a empezar de nuevo. Cuando
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Ciencia y enseñanza en clave de derechos.
Nos vamos ahora hacia Salto, al Centro Universitario Regional Litoral Norte, para conversar con Paribanu Freitas. Él es docente de Facultad de Psicología en la sede de Salto y allí coordina el Centro de Atención en Psicología Afirmativa LGBTI, llamado el CAPA. El CAPA está destinado a la consulta, orientación y atención psicológica de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales y o a temáticas en diversidades sexogenéricas. Y por eso queremos conocer más sobre CAPA, el Centro de Atención en Psicología Afirmativa de la sede de Salto, junto a Paribanu Freitas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero conocer cómo funciona el CAPA, quiénes trabajan allí y de qué se trata este centro.
Bueno, el CAPA es un, como vos decías, un centro de atención enmarcado en una política integral de extensión, investigación y enseñanza dentro de la unidad académica Salto de la Facultad de Psicología. Aunque la experiencia acá en Salto del CAPA también en este momento hay pasantes de trabajo social y tenemos articulación con trabajo social. Y básicamente es un centro, como vos decías, de atención, orientación y consulta psicológica destinado a personas LGBT o a instituciones, personas cercanas a las personas LGBT, organizaciones sociales que tengan diferentes niveles de consulta y de pedido de intervención sobre temáticas de diversidad sexual. Esto es, sean, por ejemplo, agentes de políticas públicas, sí. Hemos trabajado, por ejemplo, con Uruguay Trabaja, con algunos cursos de los que tienen cupo trans, de INEFOP, dando cursos, capacitaciones a los operadores sociales, o también, por ejemplo, con familiares de personas LGBT y tal.
Bien. ¿Y qué motivó la creación de este centro en el marco también de la Facultad de Psicología allí en la sede?
Bien, en realidad la Facultad de Psicología tiene como una historia relativamente larga de trabajo en la temática de lo que hoy llamaríamos diversidad sexual. Y al mismo tiempo la psicología como disciplina ha sido de las más nefastas en cuanto a la producción social de discurso de lo que hoy llamamos diversidad sexual. Dentro de la historia de la Facultad de Psicología, ya desde 1995 y hasta 1997, hubo dentro de la formación en la licenciatura, había un seminario que daba el sociólogo Carlos Basilio Muñoz, sobre sociología de la homosexualidad. En 1997 se cierra con esa experiencia, 1998 más o menos por lo que tenemos registrado, y después en 2009 comienzan nuevamente cursos, primero investigaciones, y es una de las rutas dentro de las trayectorias de formación en género que tenemos dentro de la licenciatura, capaz que con más posibilidades, con más ofertas académicas y tal. Y dentro de eso, además, en 2014, el Ministerio de Desarrollo Social, frente a la asignación de la TUS trans y de algunas situaciones de alta vulnerabilidad de la población trans que identificó y de necesidad y requerimientos de ofertas de atención en salud mental que no fueran patologizantes, que tuvieran como no solo un carácter amigable, sino como conocimiento teórico fuerte de lo que la diversidad sexual es y cómo trabajarla desde psicología, genera un convenio para la creación del Centro de Referencia Amigable, con sede en Montevideo, el cual funciona hasta el día de hoy, y después, básicamente, cuando yo llego, yo era docente ahí, sí, en la sede de Montevideo, y me traslado a Salto en 2016, y en 2016 Salud Pública iba armar en Salto una policlínica de atención trans específica, similar a la del Hospital San Juan, pero en la ciudad de Salto, cosa que después termina pasando en Paysandú y en Salto, pero bueno, ahí nos pidieron a la facultad apoyo en todo lo que fuese el apoyo en atención psicológica.
Claro.
Y bueno, y a partir de ahí es que creamos el CAPA,
siempre en cualquiera de los dos proyectos, no solamente enfocándonos a las personas trans, sino a la comunidad en general.
Exacto. También consultarte, Paribanú, sobre desafíos en materia de los derechos humanos, especialmente luego de la no aprobación de este pre-referéndum de la ley trans, y también teniendo en cuenta esta ley, cómo vienen trabajando en el CAPA con esta población.
Bien, el panorama, creo que hay que articular como tres dimensiones. Una dimensión que es internacional, una dimensión que es regional y otra que es nacional. A nivel internacional, en términos generales, o sea, a nivel global, podemos decir que cada vez son menos los países que criminalizan las homosexualidades o las identidades de género no binarias, que tienen políticas específicas de persecución o cosas por el estilo. Es decir, que el panorama en términos internacionales, y visto en onda larga, desde los años 60 hasta hoy, ha sido como de restitución de derechos y generación de derechos. A nivel uruguayo, de alguna manera, ese ciclo también se podría llegar a dar. Y ahí es donde entra por ahí lo que aconteció hace algunos domingos con la lo que yo llamaría la defensa popular a la ley trans de parte de la población uruguaya. Sí. En el contexto latinoamericano o iberoamericano, podríamos decir que sí hay una fuerte ofensiva de los sectores conservadores, de diferentes sectores conservadores, sociales, políticos y religiosos, muchas veces y empresariales, muchas veces articulados en figuras relativamente novedosas como bancadas religiosas o iglesias que tienen en paralelo ONGs y que en realidad al no tener que rendir ganancias y estar exonerados como de muchísimas cosas a nivel económico, toman esa forma de iglesia. A nivel latinoamericano, realmente en los últimos 5 años, desde 2014 más o menos hasta ahora, 2013, hay una ofensiva de los sectores conservadores. Esa ofensiva, de alguna manera, también se observa en el Uruguay a nivel de discursos nuevos que aparecen, pero también podríamos pensar, si tomamos, por ejemplo, lo que fue el ejercicio igual que hubo en 2014, si no lo erro, de querer hacer un referéndum para anular la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Sí.
Y este último sobre la ley trans, demográficamente parecería ser que la opinión de estos sectores es bastante minoritaria en la población uruguaya.
Bien.
Es decir, que a nivel nacional es como raro, porque empiezan a aparecer estos discursos, pero estos discursos parecerían no representar a la sociedad en su mayoría.
Y como docente, ¿cómo considerás que la Universidad de la República puede aportar en este sentido? ¿Qué tiene para aportar nuestra universidad también en estos temas?
Bien. Nosotros acá en Salto, por ejemplo, forma parte de lo que podríamos llamar una trayectoria integral en el CAPA y todos sus satélites. A nivel de enseñanza de grado, por ejemplo, tenemos un seminario sobre historia y cultura del movimiento LGBT, introducción a los estudios LGBT, que es introducción a los estudios históricos y culturales de un movimiento social, como podría ser un movimiento sindical, un movimiento feminista, cualquier grupo de alguna manera social organizado que lucha por derechos. En paralelo tenemos la práctica, que es el componente clínico del centro, atendiendo a personas LGBT desde el marco de la psicología afirmativa, que es una psicología que justamente tiene una visión de derechos y una visión no patologizante de estas identidades, y proveyendo de servicios de salud mental en un contexto que capaz que todavía no es el que el Uruguay tiene en todo el cuerpo profesional de la psicología, porque eso también lo vemos, que hay muchas vulneraciones a nivel de la atención psicológica y de la salud mental a las personas LGBT. Desconocimiento a veces, pero desconocimiento que revulnera.
Sí.
A nivel de las ofertas, por ejemplo, en formación continua, estamos empezando a pilotear, y para el año que viene lo vamos a hacer acá en Salto, un curso específico de psicología afirmativa, denso, donde no sea como una simple sensibilización a profesionales, sino de relevamiento de elementos importantes, conceptuales y metodológicos del trabajo con personas LGBT a nivel de la salud mental. Y después también, en otra materia que tenemos, que se llama proyecto, desarrollamos proyectos comunitarios y sociocomunitarios, intervenciones de campo social, digamos, en diferentes áreas como son educación, salud comunitaria, ruralidades, cultura, y me está faltando alguna más, en 5 áreas, lo cual de alguna manera arma lo que nosotros en la universidad le llamaríamos una trayectoria integral, donde los estudiantes pueden pasar, y otras personas que no son estudiantes, por diferentes formatos de intervención pedagógica, de intervención sociocomunitaria, que claramente son aportes súper necesarios y que modifican la calidad de vida de la población, individual y colectivamente.
Bien.
Entonces, la universidad creo que muchísimos temas, tiene muchísimo siempre para aportar todavía.
Bien, seguramente volvamos a conversar en algunos próximos programas porque quedó mucho más para consultarte y seguir investigando y seguir compartiendo con los oyentes. Y por último, te pregunto sobre el Centro de Atención Psicológica Afirmativa. Cortito, ¿dónde pueden encontrar, dónde se pueden contactar quienes quieran realizar algunas consultas?
Bien, el Facebook es Capa Litoral Norte. Y lo pueden encontrar y por ahí piden consultas. Nosotros tenemos perspectiva regional, o sea que atendemos a personas de Artigas, Yung, Paysandú, Bella Unión y además obviamente Salto.
Bien.
Así que bueno, les esperamos a quien quiera tener alguna consulta para hacer.
Para Iván Ufreitas, coordinador del Centro de Atención en Psicología Afirmativa LGBTI del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la sede Salto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y te recuerdo mucho.
No, gracias. Vamos a seguir conversando seguramente próximo.
Dale, gracias.
De investigaciones e investigadores, estudios universitarios desde el interior.
Nos vamos al este del país para conocer la multiplataforma participativa Bien de Acá. Esta plataforma es sin fines de lucro y tiene por objetivo difundir, promover y preservar el patrimonio uruguayo. Fue desarrollada por un colectivo de personas interesadas en conocer, difundir, promover y preservar el patrimonio uruguayo. Recibió apoyo de diferentes instituciones de ciencia y tecnología como Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Centro Universitario Regional del Este, el CURE, de la Universidad de la República y también por la red Trama 3 del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Sobre este tema, nuestra compañera Lucía Fernández conversó con Camila Gianotti, docente del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay del Centro Universitario Regional del Este. Camila, en esta entrevista nos cuenta de qué se trata esta aplicación, cómo surgió y cómo funciona.
Bueno, desde el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio desarrollamos una aplicación para dispositivos móviles que en realidad es una multiplataforma porque es una app, una página web al mismo tiempo, para promover, difundir y construir de forma colaborativa el patrimonio uruguayo, ¿no? La idea al crear esto es, bueno, generar a los ciudadanos, a toda la población del país, en cualquier lugar en donde esté, subir información sobre aquello que considera, que siente que es el patrimonio de su localidad, de su pueblo, de su entorno. La app está pensada también para albergar todo tipo de patrimonio. Está concebida bajo una definición muy amplia del patrimonio, que integra el patrimonio natural, cultural, tangible, intangible. Y además, la forma de aportar información no solo es a través de una descripción y de una foto de ese elemento patrimonial, sino que también se pueden subir audios, se pueden subir videos, ¿no? Un poco pensando también en todo ese patrimonio intangible que en realidad queda representado a través de un video o de un audio. Bueno, la desarrollamos desde el laboratorio, pero fue también apoyada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, CITED, en el marco de una red científica que tuvimos que justamente trabajaba estos temas de la construcción abierta participativa del patrimonio. Es un tema que nos interesa desde el punto de vista de la investigación, no solo promover esa construcción participativa, sino también a nosotros como investigadores del patrimonio, lo que nos interesaba era acceder a una herramienta que nos permitiera, digamos, monitorear cómo la gente percibe, concibe y construye el patrimonio, cómo lo categoriza, cómo lo clasifica. Y bueno, y es un poco lo que aparece reunido en esta aplicación. La aplicación se llama Bien de Acá, Patrimonio Uruguayo. Se puede descargar desde el Google Play o el App Store. Y bueno, y es muy accesible, lo único que hay que hacer es registrarse como usuario y en 5 pasitos muy simples uno puede ya subir información. Se sube un nombre, ¿no?, del elemento que uno considera patrimonio, una descripción, una foto, un video, un audio. También se lo ubica en el mapa y tenemos también la posibilidad de decir si consideramos que ese patrimonio está en riesgo y por qué. Entonces, la app y la web también, además de ser esa plataforma abierta, es un navegador para cualquier persona interesada en estos temas. Puede navegar, buscar, conocer. Es una herramienta también de difusión muy fuerte porque uno, bueno, está en un lugar y quiere saber qué hay de patrimonio en ese entorno y a través de la app lo puede saber. Y bueno, y esperemos que también se difunda como una herramienta también de educativa, que creemos que tiene mucho potencial para trabajar también en el ámbito de la educación, con las maestras, en secundaria también, a través de otras plataformas como el Plan Ceibal, por ejemplo. Está también instalada en las tablets del Ibirapitá, del Plan Ibirapitá, que tiene un alcance bastante interesante y solo falta que se mueva.
Bárbaro. Camilo, contanos algunos ejemplos de cosas que la gente haya subido a la app ya.
Bueno, mira, tenemos cosas tan distintas como, por ejemplo, distintos tipos de animales. Hay gente que ha subido el zorro como una especie que es patrimonio, o plantas, también oficios tradicionales. Hay varias entradas, por ejemplo, de pesca artesanal, pesca con palangre, pesca deportiva. Hay también un montón de edificios históricos, hay también sitios arqueológicos, están los cerritos de indios, los caírnes, pero también hay oficios tradicionales como el del afilador, como el del ladrillero. Hay gente que ha subido paisajes sonoros, simplemente los sonidos de un lugar, ¿no?, considerando que eso es el patrimonio de ese lugar. Por ejemplo, en la Laguna de Rocha hay varias entradas de paisaje sonoro y composiciones hechas a partir de los sonidos de la laguna. Tenemos eso, desde la posibilidad de subir también lugares de memoria, sitios sagrados, formaciones geológicas. O sea, hay una amplitud y posibilidades de subir, bueno, con lo que nos identificamos o aquello con lo que nosotros consideramos que es patrimonio.
Perfecto, muchas gracias Camila, que ha hecho la invitación para que todos busquen Bien de Acá y empiecen a moverla en todo el país entonces.
Eso, nos encantaría que se mueva y que el mapa de Uruguay se llene de patrimonio.
Para acceder a la web Bien de Acá y descargar la aplicación se puede acceder a biendeacá.com.uy, así como nos explicaba Camila Gianotti.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Cerramos Uvelar en todo el país con la música de la banda oriunda del departamento de 33, Híbrido. Suena el tema Filofobia, que fue grabado en el año 2018. Esta banda de rock olimareña está formada por Federico Campos en guitarra y voz, Martín Cano en bajo y coros y Juan Sala en batería. Cerramos entonces con Filofobia de Híbrido y nos reencontramos el próximo martes 17:30 horas en Uniradio para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior del país.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Porque todo siempre ha sido y será como lo tuvimos. Con las dudas, sufrimiento y placer, con los que convivimos. Entonces, nena, he venido a buscarte. Perdón la hora, pero no pude aguantarme. Entonces, nena, he venido a entregarme. Si no te importa, no estoy pensando en quedarme.
Esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.